Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bienvenidos a nuestra emisión local. Esto es Costa Viva en el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera y te contamos las noticias del día, además de otros asuntos sociales, culturales, etcétera, de esos que tienen que ver con nuestro entorno. En esta jornada en que tenemos los cielos bastante despejados, más de lo esperado, nubes, claros, 25 grados de temperatura. Pues sí, hace calorcito. Hay una temperatura agradable en estos momentos en Ribadeo. En un ratín vemos cómo se nos plantea esto para las próximas horas y también cómo está la situación del tráfico en esta jornada o en este momento informativo que te acompaña hasta las 2 de la tarde y que arranca ahora mismo. Vamos a hacer lo de siempre, si te parece. Empezamos por los titulares que nos trae Establecimiento Rey y luego ya lo vamos detallando todo con un poco más de tiempo. En materia de titulares, en esta jornada de hoy nos fijamos de nuevo en el tema de Isla Pancha o Illa Pancha en Ribadeo. Resulta, bueno, la verdad es que esto es como un culebrón. Hace poco, recientemente, el alcalde, acompañado de operarios del ayuntamiento y de la policía municipal y también del concejal de medio ambiente que estaba por allí, pues decidieron retirar una puerta, la puerta que da acceso a Illa Pancha, la puerta que da acceso desde que se abrió la puerta en horario de mañanas, etcétera, puesto que antes no daba acceso, estaba ahí la puerta, pero bueno, acceso poco, ¿no? El caso es que retiraron la puerta porque señalaban que estaba cerrada y se estaba incumpliendo el requerimiento de la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián. Luego habría argumentado el responsable de los apartamentos allí ubicados que falló el sistema mecánico que la abría de forma independiente, que no era él quien la abría, sino que simplemente de forma automática esa puerta pues a X horas se abría y a X horas se cerraba. Bueno, al margen de eso, el caso es que el alcalde mandó retirar entonces la puerta y el propietario de los establecimientos hosteleros allí ubicados, pues lo que hizo fue lo que señala requería el contrato que tiene también con la autoridad portuaria, indicar que alguien había robado esa puerta y poner una demanda, poner una querella. Ahora resulta que la justicia ha desestimado y archivado esa denuncia por posible ilícito penal que estaba presentada desde hace unas semanas contra el alcalde y contra el concejal de medio ambiente a título personal. Era aquella denuncia por desmontar aquella puerta. Escuchamos la valoración que realiza el alcalde Fernando Suárez sobre esta sentencia que acaba de conocer. Ahora sí.
En este caso, nin órgano judicial nin a fiscalía ven reproche algún na vía penal e indícalle o recurrente que este ámbito tan duro non é o camiño e que se o desexa, pois pode ir por unha vía contenciosa administrativa. É precisamente nesta vía contenciosa onde o Concello ten sistemáticamente gañado ao longo destes últimos anos todos os contenciosos por este caso que se teñen posto contra él. Desde logo que nos alegramos, como non, pois eu aquí veixo que hai un ánimo por parte de concesionarios e tamén de autoridades portuarias en non cumprir a lei e de facer do público algo privado indo contra a lei e contra o sentido común.
Una vuelta más al tema de Illa Pancha y todo lo que alrededor de la misma, de la isla y de la puerta se va generando y que además pues ya sabes que es noticiable. También, por cierto, el alcalde espera que nunca más tengan que volver a tomar medidas para garantizar el acceso general a la isla y además le pide a la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián que se concentre en tapar los baches en la carretera de acceso a Illa Pancha y que el concesionario se preocupe por dar el mejor servicio a sus clientes. Vamos, que cada uno se preocupe por lo suyo y que dejen la puerta abierta. Más o menos en resumen lo que solicita el alcalde. Otros temas que te traemos también en esta jornada de hoy, pues están relacionados. Bueno, por una parte estamos pendientes en Viveiro a partir de la una del mediodía de la presencia del vicepresidente primero, consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. Él va a participar en una jornada de dinamización empresarial que está organizada por la Confederación de Empresarios de Lugo y Red Localis y se desarrolla en el Hotel Las Sirenas. Además, en este día de hoy tratamos el tema de FEBE, de la línea estrecha, y además del pleno de la Diputación de las últimas horas. ¿Por qué? Pues porque en ese pleno de la Diputación, desde el Partido Popular, solicitaban a través de una moción que se solicite también al Gobierno la gratuidad de los trenes aquí en nuestra comarca. ¿Por qué? Porque se realizaron esos trenes que no cabían por los túneles como medida de compensación. Se ofreció la gratuidad de los trenes a los vecinos tanto de Asturias como a los cántabros y dice que también los mariñanos deberían poder aprovecharse de ese tipo de beneficios. Eso era lo que argumentaba el Partido Popular. El Benega le recuerda que ellos no objetan a eso, que siempre han defendido el FEBE, pero que claro que la diferencia está en que ellos también defendían el FEBE cuando estaba gobernando el Partido Popular en el Gobierno Central.
Pues, señor Castiñeira, podía decir ya que lo de benvidos a reclamacións sobre a línea do FEBE, porque o BNG, mire que non levamos defendido os cercanías en Galiza, mira que non o levamos feito, pero con unha pequena diferencia, que nós tamén o facemos cando goberna o Partido Popular en Madrid, e vostedes aí, bueno, aí o mellor compartían pois aquilo que decía o señor Íñigo de la Serra de que a electrificación do corredor da Mariña non era prioritaria. Lembra, porque o dixo, e era un ministro do Partido Popular. Asturias e Cantabria ten a súa liña electrificada e, oh sorpresa, Galiza, a Mariña, non a ten electrificada. Claro, entón, ahora, mira, falamos do problema dos trens.
Pues ahí está, problema de los trenes, el Bloque Nacionalista Gallego que argumenta que siempre defendió los trenes, en concreto el FEBE en la Mariña y por lo tanto que estaba de acuerdo. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy o que vamos a ir desarrollando, también hablaremos del Pleno de la Diputación con nuestra compañera Carmen Hermida, veremos las versiones del Bloque Nacionalista Gallego y también las del Partido Popular en diferentes asuntos tratados en esa sesión plenaria que se celebraba justo en las últimas horas. Pero además, de vuelta a Ribadeo tenemos críticas del Partido Popular y en concreto relacionadas con la infancia, porque Elena Sierra, viceportavoz del Partido Popular, denuncia la situación de abandono del Parque de San Francisco. Señalan que llevan 4 años advirtiéndole al alcalde de que los columpios están rotos, están deteriorados, que puede haber algún accidente con los niños y esperando que los arreglen, pero que nada de nada.
A este gobierno le cuesta mucho escuchar a los vecinos e invertir, ya que se cree en poder de la verdad absoluta y al final son los niños los que pagan las consecuencias, porque como todos sabemos, y por desgracia, muy sobrados de parques en este municipio no es que andemos. Nosotros volvemos a pedir una vez más que se actúe y que se invierta en el arreglo del Parque San Francisco lo más pronto posible.
Estos son algunos de los asuntos en los cuales nos fijamos en Ribadeo, además de otros tantos. En el municipio de Foz te contaremos que van a acoger actividades del programa Red de Paraugas Alzheimer y otras demencias y que empieza ya mañana mismo, día 27 de abril, en la Casa de Cultura entre las 5 y las 7 de la tarde. Desde la Delegación de Servicios Sociales de Foz, en colaboración con Afán de Burela, quieren llevar a cabo este programa Red de Paraugas Alzheimer Rural, porque va dirigido especialmente a los cuidadores no profesionales que atienden a las familias que sufren algún tipo de demencia o deterioro cognitivo en la zona rural, que es más apartada y más complicada, sobre todo para dar a conocer las dificultades, las necesidades de los participantes a la hora de abordar los trabajos, el trabajo en grupo, y se desarrolla a partir de mañana, ya te digo, impulsado desde la Delegación de Servicios Sociales, en concreto en la Casa de la Juventud, entre las 5 y las 7 de la tarde. Y el Ayuntamiento de Viveiro agradece la labor de investigación y divulgación que ha realizado el cronista Carlos Nuevo Cal sobre el antiguo reloj mecánico. Ha mostrado el Ayuntamiento una profunda gratitud por este trabajo de investigación llevado a cabo por el cronista oficial de Viveiro sobre la relojería en la villa y en concreto sobre el reloj mecánico municipal que está en el conjunto histórico-artístico de la Plaza de Santa María y que fue recientemente restaurado. El reloj fue montado provisionalmente para poder ser visitado por si ustedes lo desean. Antes después de la misa que se oficia los martes, los jueves y los sábados a las 7:30 de la tarde y también los domingos a las 11. Antes de la misa se puede visitar ese reloj restaurado. En Asturias te contaremos que el Principado asturiano ha adjudicado por 1.100.000 euros las obras de la red de caminos de concentración parcelaria de Valdés en la zona de Mones, La Mortera, El Faidal y Espiniella. Las actuaciones cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses y van a permitir rehabilitar 49 sendas con una longitud total de 42 kilómetros. Una vez finalizadas, contribuirán a facilitar el aprovechamiento de los recursos agrarios y forestales, pero además también la pretensión del Principado es la mejora del acceso de todos los propietarios a esas zonas de concentración parcelaria. Y en Castropol, el parque arqueológico subacuático de Ernao está cada vez más cercano. Se están llevando a cabo una serie de gestiones desde el Club de Vela de Castropol en colaboración con un equipo de arqueólogos submarinos y están elaborando los informes precisos para poderlo argumentar todo debidamente y decirlo bien consolidado y bien basado ante el Principado para conseguir algo que para ellos sería una ilusión, que se pudiera hacer otro tipo de turismo por ahí abajo, sumergidos en el agua. Javier Gallego es el presidente del Club de Vela.
A partir del mes de junio se va a hacer una intervención ya en el parque para empezar a hacer todos los trámites para poderlo declarar Parque Arqueológico Subacuático, el Parque de Arnao. Son unos trabajos de supervisación. Va a venir Antón, que es el responsable del proyecto, que es el director de la zona norte que se dedica al tema arqueológico dentro de la Federación, y es el que va a hacer el informe. Luego eso se trasladará al Principado y el Principado tomará las decisiones oportunas. Pero bueno, ya es otro pasito más que vamos dando poco a poco.
Poco a poco, otro pasito que van dando, como señala el presidente del Club de Vela, Javier Gallego, con quien también estábamos ayer, por cierto, un ratito, hablando de ese Festival de la Ostra. Bueno, lo de la Ostra y lo de Castropol, ha sido una cosa tremenda. Todo el mundo se ha quedado prácticamente alucinado, sorprendido, con los visitantes que tuvimos en la jornada de ayer. Un ratito, que estuvieron por aquí un ratito y luego se fueron en Castropol, en la zona de Tol, bueno, en diferentes zonas aquí de nuestro contorno. Se trata de Ibai Llanos y Gerard Piqué, una pareja extraña, podríamos decir, en este caso. Se encontraban por la zona. Ibai Llanos estaba llevando a cabo una colaboración con una gran empresa central lechera y estaba realizando pues algún tipo de sketch o de grabación. Venía acompañado ni más ni menos que por Gerard Piqué, y ni cortos ni perezosos, pues alguien les dio un cartelito del Festival de la Ostra, y ellos encantados posaron con el cartel del Festival de la Ostra de Castropol, Somos la Ostra, promocionándola. Una foto que desde luego está dando la vuelta por las redes vertiginosamente. La tienen ustedes publicada también en nuestro Facebook, si quieren verlo, en copedelacosta.com. Ibai Llanos al lado de Gerard Piqué en medio de un prado, con unas cuantas vacas además también por ahí detrás, y con los carteles del Festival de la Ostra de Castropol. Una buena promoción así por la cara. Además, en esta jornada de hoy te trataremos otros asuntos ya en materia electoral. Como no, los socialistas de Mondoñedo han presentado una candidatura con, señalan, mucha experiencia en la política municipal, con ganas de trabajar por el futuro de Mondoñedo, una candidatura en la que rescatan también a un clásico para Mondoñedo, una persona que ha estado trabajando durante muchos años por Mondoñedo, por los vecinos, al margen incluso de colores políticos, aunque estaba en las siglas del Partido Socialista, siempre intentó ayudar. Esto, por cierto, fue homenajeado en las últimas fiestas a San Lucas en Mondoñedo, y bueno, pues él fue el encargado del pregón, ni más ni menos. Estamos hablando de Modesto Díaz, que va también en la candidatura como número 3. Escuchamos a Esperanza González, que encabeza la candidatura del PSOE en Mondoñedo.
Na que se incluen ademais novas incorporacións con xente moza da nosa cidade que ten ganas de sumarse a este proxecto progresista. Ademais, quero avanzar que nosa campaña de novo na lista o que foi concelleiro de Servicios Sociais durante moitos anos, Modesto Díaz García. Eu creo que é unha gran noticia para Mondoñedo. Neste sintres, o concello está literalmente manga por ombro, sin un plan de limpieza, sin o adecentamento dos espazos verdes e das rutas, cunha mermada xestión económica que inclúe a perda de subvencións, con obras estancadas e paralizadas como as da Plaza da Catedral ou as da Casa de Cultura, e sin unha definición das prioridades da vila. O noso concello non pode gobernarse desde Lugo. A veciñanza de Mondoñedo ten dereito a ter un futuro digno, cun goberno de homes e mulleres que resolvan os problemas das nosas parroquias e dos nosos veciños.
Isto en materia electoral, tamén en materia electoral en Burela, Diego Roza se incorpora al equipo del Partido Popular, apuesta por el cambio en Burela de la mano del Partido Popular, dice, para intentar frenar el declive de la villa. Lo escuchamos.
Eu decido formar parte do novo proxecto do Partido Popular de Burela para intentar frenar o declive que a nosa vila está a sufrir. Eu sou unha persoa xoven, capaz e innovadora. O noso concello necesita o fomento de actividades para a xente nova, donde todos podamos participar. Necesitamos impulsar os nosos estudiantes con recoñecementos e axudas para eles. Necesitamos integración laboral, para iso apostamos moito polas nosas empresas e o comercio da vila. Por iso, quero uno dos meus compañeros do partido e aposto polo cambio.
Por su parte, el alcaldable Manuel Ruco señala que tiene las ideas sumamente claras y le agradece que se una al proyecto del PP. Esto en materia electoral. Y luego también te contaremos que el Partido Popular en Foz pues atiende a la propuesta de la Asociación de Vecinos y solicita a la Diputación, a través de la portavocía de del Partido Popular en la Diputación, que a la sazón es el portavoz del Ayuntamiento del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Foz, digámoslo bien, bueno, a través de Javier Castiñeira, solicita en la Diputación badenes de seguridad en las carreteras provinciales, tanto en Vilaxoane como en la zona de Marzán, para mejorar la seguridad de los peatones en las dos entradas a la localidad. Es una solicitud del Partido Popular en la Diputación de Lugo para revertir en el bienestar de los vecinos de Foz. En fin, son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Sabes que hay un poquito de actualidad municipal, un poquito de actualidad social y también de actualidad electoral, porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, así como el que no quiere la cosa. Pero además otros temas sociales. Hoy vamos a hablar también de pintura, del pleno de la Diputación. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde, un ratito, en el 88.8 de la FM. Los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos tenemos los cielos con claros y algunas nubes, pero a partir de la tarde se esperan bastante más nubosos, según dice Meteo Galicia, y durante la noche también, con el viento débil y variable, y las temperaturas ya han superado las máximas previstas para hoy. Estamos en 24 grados y se preveían 22. En cuanto a mañana jueves, ¿qué nos depara la meteorología? Pues se esperan los cielos bastante despejados, algunas nubes altas. En principio el viento va a ser débil y variable, va a soplar tanto del suroeste como del norte, y las temperaturas muy parecidas a las de hoy, 13 grados de mínima, 22 grados de máxima. En otro día, en principio seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Están bien, las carreteras despejadas, no hay ningún problema en este momento, si bien teníamos niebla a primera hora de la mañana en la zona de la autovía del Cantábrico, ahora hay completa visibilidad.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
11 minutos para la una del mediodía, momento de analizar asuntos que se trataban en el Pleno de la Diputación con Carmen Hermida.
Este martes se celebraba na Diputación o último Pleno da Corporación Provincial da presente legislatura. Falamos deste Pleno da man do Grupo Provincial do Partido Popular. O seu voceiro é Javier Castiñeira. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, moi bons días.
No pleno deste martes, o Partido Socialista presentaba unha moción para instar a Xunta de Galicia a modificar o proxecto da Rolda Leste. Lembramos que se trata dun tema do que se está a falar moitísimo nos últimos meses. Din vostedes que está a ser utilizado este asunto como arma electoral, porque ata non hai moito. Esta infraestructura estaba a ser demandada por todos os grupos políticos, pero ahora parece ser que mudaron as posturas de algúns partidos, non?
Pois sí, é verdade. Hasta hai poucos meses o problema era que a Xunta non poñía crédito nesta partida para facer esta segunda fase da Ronda Leste. Agora que o puxo, pois a verdade é que os problemas xa son outros, xa son máis ben pois medioambientais. Además, eu creo que o problema, evidentemente, pois é un problema máis ben electoral, que nin o goberno da Diputación de Lugo nin o goberno de Lugo lle interesa, concretamente non lle interesa nin o Partido Socialista nin o BNG. O señor Tomé, o propio presidente da Diputación de Lugo, pois dudou sempre de que esta obra se poda levar a cabo, evidentemente pois si lle pon trabas precisamente para que non se leve, como pasou no día de onte, non? Porque bueno, ao final aprobaron unha enmenda que propuxo o BNG, pois pedindo a Xunta de Galicia que retirase o proxecto, o sea, unha auténtica barbaridade na que o Partido Popular non pode estar cómplice, especialmente pois nunha demanda tan importante, sabendo pois que a mobilidade do Concello de Lugo está en xogo, sabendo que hai moitísimos intereses na cidade dos veciños do tecido económico para que se mellore este acceso. O que sí lle pedimos, pusemos unha enmenda que non foi aceptada, é que efectivamente, oye, que se paga esta Ronda Leste e que a Xunta de Galicia pois atenda estas alegacións de alguna forma ou as estudie, posto que, bueno, pues evidentemente creo que non está reñida a construcción unha ronda tan importante co mantemento pois do medio ambiente. De feito, o paseo do Río Rato fixo Cacharro Pardo, non un presidente da Diputación de Lugo do Partido Popular, eu creo que eleccións de medio ambiente non nos poden dar, non? Tanto as grandes áreas no Miño, na cidade de Lugo, asfixaron gobernos do Partido Popular.
Seguimos a falar de mobilidade, neste caso de conexións ferroviarias, porque o Partido Popular presentaba tamén unha iniciativa para a renovación dos trens de ancho métrico na nosa provincia. Dende o seu grupo, ademais, se pedían a gratuidade no servizo, como ocorre, por exemplo, en comunidades como Asturias e Cantabria, mentras non se resolva o problema de ancho dos túneles.
Sí, bueno, independientemente, bueno, que digamos que a cuestión máis importante, non, que é o feito de que tres anos despois de haber licitado esa obra se den conta de que os trenes diseñados pois non collen polos túneles, de que quede pois aí parada unha inversión de máis de 250 millóns de euros que levamos tres anos perdidos, que se perdeu a confianza nas inversións deste goberno na provincia. Independientemente deso, pois as decisións que tomou o goberno precisamente para calar esas dúas autonomías que máis ben pois son afines, pois evidentemente queremos que eso pois se pase tamén os usuarios galegos, os usuarios da Mariña. Non é lógico que bueno, pois se poña a gratuidade do tique para Asturias e para Cantabria e non se paga en Galicia. Ademais, evidentemente, o Partido Popular pedimos que se concretemos plazos, pedimos que se nos diga que calidades van a ter os trenes e, sobre todo, pues, que canto antes pues, se modernice o servicio de FEDE na nosa autonomía, na nosa provincia, porque, bueno, dende Ribadeo ata Ferrol pues, é un servicio que non está funcionando ben, que foi empeorando nos últimos anos, dende logo, pois, este caso pues xa foi pues a última gota de común.
Tamén o problema das ocupacións ilegais de vivendas centraba parte do debate político. O Partido Popular insiste en modificar a legislación actual para protexer os propietarios de vivendas.
Sí, bueno, ao contrario do que está a facer a día de hoxe o goberno de Pedro Sánchez, non, que ademais pues, bueno, parece que hasta é justificado tamén, xa non só por Partido Socialista na Diputación de Lugo, sino tamén polo Bloque Nacionalista Galego, esta lei de vivenda que, bueno, pues dan moitas máis alas a ocupación. Do Partido Popular entendemos que a vivenda é un dereito fundamental recollido na nosa Constitución, pero eso non está enreguido pois con que a propiedade privada pois son dos pilares fundamentales do estado de bienestar, e hai moitos lucenses que bueno, pois teñen os seus aforros metidos en vivendas, que teñen as súas herencias e demais, e que bueno, pois en moitos casos están sufrindo pois a ocupación dunha das súas vivendas, e se están vendo perxudicados. Máis concretamente, pois probablemente por nas cidades grandes, en Lugo estamos vendo barrios moi afectados neste sentido, e a dinámica que ten este goberno de protexer os ocupas, entendemos pois que non é a lógica, non é a real, non é a xusta. Creemos pois que neste caso pode haber un pacto nacional pola vivenda, así sobre o Partido Popular, non pois toda esta acumulación de promesas electorales agora antes das eleccións, que entendemos pois un patiburrillo enorme que bueno, ao final pois acabará tendo efectos non desexados, non, como pasou coa lei do solo bueno, pois ao final pois terá que ser o Partido Popular o que acabe corrixindo pois esos errores que acaban afectando a nosa población, e concretamente por eso levamos a Diputación de Lugo a todos os lucenses.
Onte, como apuntábamos, era o último pleno con debate político da Corporación Provincial desta presente legislatura que xa se nos vai. É o momento, señor Castiñeira, de facer balance destos últimos 4 anos. Dende o Partido Popular apuntan a que foron anos aciagos, non, para a nosa provincia, en os que non se contou co apoio do Goberno Central. Non, díganos por qué.
Bueno, dende o Partido Popular facemos un balance moi positivo da nosa actividade. Estivemos facendo unha actividade en positivo, pisando o terreo, e pisando pois todos estes concellos, este territorio tan importante que é pois todos os concellos da nosa provincia, fomos en positivo, o que lamentablemente pois non se contemplou ese traballo por parte do goberno da Diputación de Lugo, do bipartito, non? Bueno, fixemos unha serie de proposicións que eran positivas e que quedaron ao mar, que simplemente pois, porque viñan do Partido Popular. Pero por outro lado, sí que é certo o que ti ben dices, que ao final pois o goberno da Diputación de Lugo pois o único que fixo pois ser o coche escoba, non, do goberno de Pedro Sánchez ante os ataques, non, que sufrimos durante toda esta legislatura, o ataque á nosa industria, o ataque á nosa gandería, o transporte, en definitiva o tecido económico lucense, o ataque nas infraestructuras, das que falamos tamén o día de onte, pois todas as infraestructuras que están sin facer nestes 4 anos, tomé pois máis ben exerceu de subdelegado do goberno, pois justificando a Sánchez e non protexendo os intereses dos lucenses, non, como debe ser, enfrentándose en todo caso incluso pois as decisións que por moi perxudiciales, repito, do goberno de España contra a provincia de Lugo, e despois, pues, bueno, as propias competencias da Diputación de Lugo, non, as estradas pues, que estuvieron abandonadas, a conxelación da cooperación, non, que eso foi moi grave en época nunha alza de precios, e bueno, pues, a metade da rede de residencias, pues, a que non se pido caso, está sin facer, non, que tamén no día de onte, nomenado.
Balance desta última sesión plenaria na Deputación Provincial e balance tamén destos 4 últimos anos. Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, grazas por estar con nos, moi amable.
Pois pues, moitísimas gracias, unha forte aperta.
COPE de la Costa.
Estar informado.
O sábado 6 e domingo 7 de maio, festas de Santa Cruz de Ove, primeira festa da bola de Roxós. Sábado 6 ás 2 da tarde empezamos con sesión Bermuco Grupo Límite. Ás 3 da tarde seguimos coa comida popular servida por Chao dos Navais. Menú, pastelón de bonito, sopa de pescado, tendreira asada con guarnición, postre, bola de Roxós, tarta xeada e brazo de xitano, bodega e café. Prezo persoa 30 euros, nenos de 0 a 3 gratis e de 4 a 12 15 euros. Para reservar chama o 636 050 284, 636 050 284. Para rematar o sábado a 6 da tarde baile con Jaime Paredes e Grupo Límite. Domingo 7 a 1 da tarde misa na igrexa de Ove, procesión co grupo de gaitas. Ás 2 da tarde sesión vermú con Jaime Paredes. Hai amplo aparcamento, servizo de bar e campo cuberto con carpa. Xa sabes, o sábado 6 e domingo 7 festas de Santa Cruz de Ove, primeira festa da bola de Roxós.
Una jornada que por el momento está despejada y con temperaturas agradables. Mira, ahora 22 grados marca el termómetro, vacilando un poquito según le dé más el sol o menos. 22 grados tenemos en Ribadeo, la tarde va a quedar buena, con viento en calma y las temperaturas agradables y el tiempo seco. Bueno, en fin, pues más o menos aprovechamos esa primavera alta que tenemos, o casi verano, que esto para nosotros es como si fuera verano. Vamos dando cuenta de esas noticias y de esos asuntos destacados en nuestra comarca en estos próximos minutos, y esperamos que te quedes con nosotros hasta las 2. Te contábamos, entre otros asuntos, que la justicia, bueno, lo del tema de Illapantxa, que es que de verdad es que esto es como un culebrón, ¿eh? La justicia ha desestimado y ha archivado la denuncia por posible ilícito penal, es decir, la denuncia por vía penal, porque se trataba de una querella, lo que había puesto el propietario del apartamento contra el alcalde y el concejal de Medio Ambiente, a título personal, pues se ha archivado. Le queda otra vía, que es la contenciosa administrativa, aunque el alcalde señala que por esa vía siempre han ganado ellos, con lo cual pues se queda un poco más tranquilo, según parece. Además, señala o apunta el regidor de Ribadeo, Fernando Suárez, que cada uno debería centrarse en lo suyo. Que la autoridad portuaria Ferro San Ciprián tendría que concentrarse en tapar los baches que hay en la carretera de acceso a Illapantxa, y el concesionario de los apartamentos que se preocupe por dar el mejor servicio a sus clientes. Vamos a escuchar al regidor de Ribadeo.
Pues acabamos de recibir una comunicación de un auto judicial, no, que a justicia desestima y arquiva a denuncia por posible ilícito penal que hai unhas semanas puxeron contra este alcalde e contra o concelleiro de Medio Ambiente por desmontar a porta que dá acceso a Illapantxa. Neste caso, nin o órgano judicial nin a Fiscalía ven reproche algún na vía penal, e indícalle o recurrente que este ámbito tan duro non é o camiño e que, se o desexa, pois pode ir por unha vía contenciosa administrativa. É precisamente nesta vía contenciosa onde o concello ten sistemáticamente gañado ao longo destes últimos anos todos os contenciosos por este caso que se teñen posto contra él. Desde logo que nos alegramos, como non, pois eu aquí vexo que hai un ánimo por parte de concesionarios e tamén de autoridades portuarias en non cumprir a lei e de facer do público algo privado, indo contra a lei e contra o sentido común. Insisto, a autoridade portuaria pode concesionar o faro, pero o acceso á illa ten que ser libre para todo o mundo. Desde logo, eu agardo que nunca máis teñamos que volver ter que tomar medidas para garantir o acceso xeral, libre, pleno, a toda a cidadanía en xeral. E entrementres, pois que a autoridade portuaria se concentre en tapar os baches no camiño de acceso, que ten ben deles, por certo, e que o concesionario pois se preocupe de dar o mellor servizo aos seus clientes, e polo resto, por favor, que deixen de perder o tempo e que deixen de facerlo perder aos demais.
Ahí están las declaraciones tajantes del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre el tema de Illapantxa, al menos la denuncia que les pusieron, la querella por lo penal que les pusieron por haber presuntamente hurtado la puerta de Illapantxa, esa se desestima. Queda todavía otras vías, la contencioso administrativa. 24 minutos pasan de la 1.
En Clínica Más Salud en Foz te ofrecemos el servicio de geriatría, atendido por el doctor Laureano Alberto Negrón, médico especialista en el cuidado de nuestros adultos mayores. Tratamiento de enfermedades como demencias, prevención de caídas, incontinencia urinaria, osteoporosis, depresión, ajustes de la medicación para evitar interacciones entre diversos fármacos, entre muchas otras. Si tienes adultos mayores, no lo dudes, pregúntanos en Más Salud. Te informamos sin compromiso. Más Salud, estamos en Foz, en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, teléfono 982-062-315, 982-062-315, web www.massaude.com.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-78-93. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1 en Foz. Llámanos al 679-16-78-93. 679-16-78-93. Estaremos encantados de conocerte. Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut. 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut. En Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982-132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
26 minutos pasando la una del mediodía, cogemos un camino de tinte un poquito electoral para hablar de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida de algunas de las candidaturas del Bloque Nacionalista Galego en la provincia.
Estamos a pouco máis dun mes de celebrar as eleccións municipais deste ano 2023. O BNG está nas últimas semanas a presentar as candidaturas coas que concurren a este 28M nos distintos municipios andanos a provincia. Hoxe falamos con Efrén Castro, membro da Executiva Comarcal do BNG. Que tal? Saúdos, bo día, benvido.
Hola, moi bo día.
Contenos, como está a ser esta carreira de fondo cara ao 28M?
Bueno, pois a verdade é que pois moi ilusionados e con, bueno, pois con cada vez máis presencia na nosa provincia, e fomos capaces de presentarnos en 53 municipios aí, pois con as novedades de Bóveda, Rivas de Sil, Pedrafita, Cervantes e Monterroso, Llovicedo, e bueno, pois con moita ilusión de ser capaces de ofrecerlle as veciñas e veciñas da nosa provincia pois esa alternativa transformadora que son os gobernos municipais do BNG.
No caso concreto do municipio de Lugo, o actual voceiro do BNG e candidato a alcaldía, Rubén Arroxo, afirmou que nos últimos 4 anos se cumpría o seu programa electoral na súa totalidade, prácticamente, non? Aspiran a incrementar o número de concelleiros e incluso a facerse coa alcaldía, dando así o sorpaso ao Partido Socialista.
Bueno, eu creo que o traballo que fixeron os nosos compañeiros na cidade de Lugo, pois avala esas expectativas, non? Eu creo que non habería mellor noticia para todos os veciños da cidade de Lugo e que Rubén Arroxo fora o vindeiro alcalde, e por o que percibimos e sí, por algún dato, pois creemos que ese é posible, non? Que Rubén encabece o goberno municipal que salga das siguientes eleccións.
Tamén mención especial o Concello de Ribadeo, onde o BNG leva encadeando, lembramos, varias legislaturas consecutivas gobernando, pero nestas eleccións, como sabemos, a candidatura non vai estar encabezada por Fernando Suárez, que abandona a primeira liña política. Pablo Vizoso, que na actualidade forma parte do equipo de goberno, está ao fronte desta candidatura, non? Confían tamén en revalidar o apoio da cidadanía en Ribadeo?
Sí, eu creo que, a ver, o traballo que levan facendo durante tantos anos en Ribadeo, como transformaron o casco histórico ou dinamizaron a economía, pois é, bueno, marca do BNG, o relevo, pois é unha... Bueno, pues sempre hai etapas, Fernando levaba moitos anos de alcalde e decidiu pois dar un paso ao lado, Sí, Vizoso pois é un candidato máis que solvente para rivalidar esa maioría absoluta que estamos seguros que vai ser os resultados que salgan das eleccións.
Hai outros nomes que repiten, como é o caso do propio Efraín Castro, non, co que estamos a falar hoxe como candidato á alcaldía no Concello de Sarria, non? Pero despois tamén vemos moitas caras novas ao longo de toda a provincia.
Sí, a verdade é que, bueno, froito desta onda positiva na que está a nosa organización, na que está o BNG, pois cada vez máis xente nova se acerca a nós, non? E damos pasos con, bueno, pois con moitas candidaturas encabezadas por mulleres, ou pois unha candidata de 18 anos, non? Que Ada, que candidata con solo 18 aniños, e, bueno, esa renovación e esas caras novas, pois estamos seguros de que é froito dese, non? De que o BNG ahora somos a segunda forza no Parlamento galego e cada vez máis xente nos ve con simpatía e nos ve como unha alternativa para gobernar.
Falaba vostede de mulleres, precisamente a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, definía o partido como o Dream Team da política, que saben vostedes a gañar. Vexo que, en xeral, hai moi boas expectativas, hai moi boas sensacións no seu do partido, non?
Sí, nos estamos moi ilusionados, sabemos que en todos os sitios nos que presentamos pois temos unha lista moi boa e que vai ser capaz de dar unha alternativa transformadora aos vecinos e, polo tanto, saímos con moitísimas expectativas e convencidos de que os resultados nestas municipais pois van seguir sendo históricos para o BNG, non? Nesa onda que está a subir elección tras elección o BNG nos últimos anos e que estas municipais pois van ser unha nova mostra desa onda positiva na que estamos.
Evidentemente, as necesidades nos municipios son bastante similares, non? Aínda que pode haber cuestións propias de cada concello, pero logo tamén hai unha serie de necesidades pois que a nivel de provincia que hai que abordar, non? Dende as institucións como a propia deputación na que o BNG, lembramos, goberna en coalición co Partido Socialista, non? Do que suceda nos partidos xudiciais da nosa provincia vai depender tamén o futuro goberno da institución provincial. Imagino que hai proxectos pois a máis longo prazo que confían vostedes en poder rematar no próximo mandato, non?
Sí, nos o que confiamos é que, bueno, o goberno da Diputación que se manteñan bueno, pois o bipartito que hai, creemos que, bueno, por os datos que manexamos casi vai ser e que eso é o mellor posible para a provincia, non? Si o BNG desaparecera dese goberno, pois seguramente desaparecía unha arma tan boa para os concellos, o que estamos falando de política municipal como plan único e volveríamos a tempos pasados que foron moito menos beneficiosos para os veciños desta provincia.
Pois aí está o BNG presentando candidatura ata en 53 municipios da nosa provincia, todo un récord. Efraín Castro, membro da Executiva Comarcal do BNG, grazas por estar con nos hoxe aquí na radio, moi amable.
Moitas grazas a vos, un saúdo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y si hablábamos de candidaturas del Bloque Nacionalista Galego en la provincia, y entre ellas pues estaba comentando Efraín Castro, también la del BNG aquí en Ribadeo, sin el cabeza de lista habitual en estas últimas candidaturas y en estas últimas elecciones, que era Fernando Suárez, pues seguimos hablando un poquito en materia electoral, porque desde Burela, Diego Rozas es un joven que se incorpora a la candidatura del Partido Popular, apuesta por el cambio de la mano del Partido Popular, quiere intentar frenar el declive de la villa. Ya viene con muchas ganas y señala, bueno, pues que es una persona joven y con fuerza, ¿no? Que viene con ganas de cambiar las cosas y sacarla de la parálisis. Vamos a saber qué es lo que opina también Manuel Rouco, el portavoz del PP, sobre esta persona.
Diego, ou máis popularmente coñecido como Pacho, é un mozo de Burela que ten as ideas sumamente claras. Sabe das dificultades que na actualidade entraña a situación que hai en Burela para os rapaces e rapazas da nosa vila. Por iso se une ao proxecto do Partido Popular. Diego, ou como xa dixen, máis coñecido popularmente polos seus amigos e amigas como Pacho, é un veciño máis de Burela que aposta polo cambio.
Pues ahí está, un vecino de Burela que apuesta por el cambio. Escuchamos las palabras del propio Diego Rozas.
Yo decido formar parte de un nuevo proyecto del Partido Popular de Burela para intentar frear el declive que a nuestra vila está a sufrir. Yo soy una persona joven, capaz e innovadora. O nuestro concello necesita fomento de actividades para a gente nova, donde todos podamos participar. Necesitamos impulsar os nuestros estudiantes con reconocimientos e ayudas para ellos. Necesitamos integración laboral, para eso apostamos moito por as nosas empresas e o comercio da vila. Por eso, é un dos meus compañeros do partido e aposto polo cambio.
Ahí estaban las palabras de esa reciente incorporación al Partido Popular en Burela, Diego Opacho, como lo llamaba o lo conoce todo el mundo ahí en la zona de Burela. Y de Burela saltamos a Foz. Ahí el Partido Popular atiende la propuesta de las asociaciones de vecinos de Foz y solicita a la Diputación badenes. Son badenes de seguridad para las carreteras provinciales en Vilaxoane o en Marzán, las dos entradas a la localidad, porque según señala Javier Castiñeira, pues hay que mejorar la seguridad tanto para los coches como para los peatones.
Para que a Diputación de Lugo instale unos badenes de seguridade na zona de Foz, concretamente en dous barrios, no barrio de Vilaxoane e no barrio de Marzán. Despois de terse reunidos coas asociacións, coincidiron en unha cousa que entendemos pois é prioritaria, non? Que é a seguridade viaria nas estradas provinciais que pasan por esas zonas, concretamente a LUP 2001 que pasa por San Blas, o sea, comunica Vilaxoane con San Martiño de Mondoñedo, a altura da capilla de San Blas, pois nos piden aí un badén porque hai moita circulación de xente, é unha zona peligrosa sin ver as rúas. E por outro lado, os veciños de Marzán pediron pois algo moi parecido, que tamén badenes de seguridade reglamentarios á altura do centro social, do local social que ten ali Marzán, na carretera LUP 2009, que vai pois dende o cruce de Marzán ata o Obispo Santo. Ambas as dúas estradas comunican o centro urbán coa Basílica de San Martiño, son estradas con bastante tráfico de vehículos e tamén con bastante tráfico de peóns, creemos que é necesario, e por iso tramitamos este rogo na Diputación de Lugo a petición dos veciños despois das reunións que realizamos coas asociacións de veciños de todo o concello.
Pues ahí están las declaraciones de Javier Castiñeira, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foz y a la sazón también portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo. 36 minutos pasan de la una del mediodía.
As quendas en Mondoñedo, abril e maio, que non cabe todo nun mes. Venres 28, pregón de Valentín Insua ao Campaneiro, ás 9 da noite. Sábado 29, encontro de bandas da Escola de Música da Mariña, ás 8. E Orquestra Paréntesis e Concierto de Quincallada. Domingo 30, Mar de Arousa e Huaycas. 1 de abril, Luns, Feira de Gando, Exposición de Razas Autóctonas. Concurso Morfolóxico de Pura Raza Galega e Concurso de Andadura de Cabalo Marchador Galego. Mercado de Productos do Campo Galego, 38ª Festa da Empanada, 4ª Xuntanza de Vespas, Lambretas e Clásicas. Degustación nos locais da hostelería da cidade de Empanada, Porco Celta e Poltro. Ah, e Orquestra Solara e Xacarandaina, e tributo ás letras mindonienses, teño que ler Mondoñedo. E pasarrúas e obradoiros de amasado de pan, Concello de Mondoñedo, as quendas para todas e todos. Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante chuletón de buey premium para compartir postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook. O sábado 6 e domingo 7 de maio, festas de Santa Cruz de Ove, primeira festa da Bola de Roxós. Sábado 6 ás 2 da tarde empezamos con sesión Bermuco Grupo Límite. Ás 3 da tarde seguimos coa comida popular servida por Chao dos Navais. Menú, pastelón de bonito, sopa de pescado, tenreira asada con guarnición, postre, Bola de Roxós, sarta xeada e brazo de xitano, bodega e café. Prezo persoa 30 euros, nenos de 0 a 3 gratis e de 4 a 12 15 euros. Para reservar chama ao 636 050 280. 636 050 284. Para rematar o sábado a 6 da tarde, baile con Jaime Paredes e Grupo Límite. Domingo 7 a 1 da tarde, misa na Igrexa de Ove, procesión co Grupo de Gaitas. Ás 2 da tarde, sesión Bermú con Jaime Paredes. Hai amplo aparcamento, servizo de bar e campo cuberto con carpa. Xa sabes, o sábado 6 e domingo 7, festas de Santa Cruz de Ove, primeira festa da Bola de Roxós.
38 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos ahora con un vecino, bueno, es originario de Mondoñedo, aunque ahora ya no vive en Mondoñedo, pero sí que mantiene el vínculo. Se trata de Pedro de Viloalle, así lo conoce mucha gente, o Pedro Gómez. Él es artista, hemos hablado en más de una ocasión con él por sus acuarelas. El otro día pues había sido elegido para exponer en la muestra de Arte Reina Sofía y ahora ha sido elegido para exponer en otra también, en el Certamen San Isidro en Madrid. Está con nosotros Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntanos, ¿cómo te sientes?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te sientes con ese buen éxito que estás teniendo? O al menos tus composiciones están siendo elegidas para participar en exposiciones importantes en la capital. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues siempre una alegría que sean seleccionadas, que se fijen en ellas y que sean elegidas para exponerlas en estos centros rodeadas de obras de grandes artistas, pues es un honor siempre.
¿En qué consiste este certamen de San Isidro? Porque además llevas una obra que, la verdad, es un reflejo completamente, se llama algo así, ¿no?
Bueno, pues este certamen lleva 60 años.
Bueno,
San Isidro lleva 60 años.
No está
bien. Entonces, bueno, desde pintura también hay escultura, es todo tipo de pintura, óleo, acuarela, acrílico y demás. Entonces, bueno, el tema es madrileño, ¿no? En esta ocasión, bueno, aunque últimamente estoy pintando mucha naturaleza y poca cosa urbana, en esta ocasión sí es una composición urbana, digamos, ¿no? Basada en Madrid, claro, como piden, y la base de la obra, digamos, es el reflejo, ¿no? Está basada en un reflejo de una zona de Madrid, la zona de los Jerónimos, con esquina con el Museo del Prado, y se basa en el reflejo de los Jerónimos, baldosas así mojadas, la luz del atardecer, las primeras luces que iluminan los edificios, y sobre todo también a lo mejor una cosa que pasa más desapercibida es la mujer que está en el centro del cuadro para llamarte la atención a él, que es la decisión de su caminar, ¿no? Y el reflejo también de ella. Un poco por ahí va la otra.
La verdad es que es todo un reflejo. Es el reflejo más o menos de que se produce después de llover, vamos, después que ha llovido en el suelo, esa especie de espejo que se forma. ¿Cómo se hace eso?
No, difícil es la pregunta.
Claro, pero a ver, ¿cómo consigues ese efecto que parezca absolutamente como, no sé, un espejo?
A ver, lo más sencillo, el cuadro está como, digamos, dividido en dos partes, ¿no? Una es la parte, digamos, real, ¿no?, que se ve, y otra es la parte del reflejo, ¿vale? La parte real es la más fácil, digamos, ¿no? Bueno, hay que jugar un poco siempre con la luz, muy importante en todas las obras, sobre todo en la acuarela, jugar mucho con la luz, mantener la luz. Y luego está la otra parte, que es lo que yo he dejado para el final, que es el reflejo. Pues es lo que el reflejo está hecho prácticamente de, ¿cómo decirlo? Aunque otras partes del cuadro, otras partes de la acuarela sí se van haciendo como en capas, haces una capa, esperas a que seque, o sin esperar a que seque, vas haciendo por encima, esto es una sola capa y en mojado, y digamos que arriesgándolo todo, para que puedas entender a que sale o no sale.
O sea,
digamos,
que si se estropea, se estropea todo, ¿quieres decir?
Sí, totalmente.
Vaya, hay que tener mucho cuidado entonces. De todos modos, ahí has dicho la palabra que a mí no me salía antes, en mojado. Parece que el cuadro está mojado.
Sí, eso es, sí, es difícil mantenerlo en la acuarela, porque luego la acuarela siempre cuando seca en el papel siempre pierde un poco de color, de intensidad y demás, ¿no? Entonces, bueno, siempre es que el efecto mojado es complicado conseguirlo, bastante complicado. Es
No, es que tampoco te sé explicar.
Bueno, pero entonces enhorabuena porque lo has conseguido. O sea que...
¿Cómo hacer? Lo que te puedo explicar así brevemente es que en vez de ir hecho en capas, digamos, está hecho como de una tacada, digamos, ¿no? De mojar toda la zona del reflejo con agua limpia y luego con pigmento ir haciéndolo por encima, manteniendo reservado las líneas blancas que se ven de la unión de las baldosas, ¿no? Entonces todo eso de una tacada, empezando de izquierda a derecha, digamos, empezando con unos reflejos amarillos de unas farolas, una zona más oscura, el reflejo de la arquitectura de los jerónimos, la mujer y la parte derecha también así más oscura. Todo de una tacada, el cielo azul, el reflejo, y dejar que seque, y luego una vez que ha secado, hacer el reflejo de la mujer por encima y las farolas, digamos, ¿no? Ese es el proceso que yo he seguido para hacerlo.
Te ha quedado muy realista, muy bonito y con un efecto, la verdad, muy peculiar. Y esto lo vas a exponer en ese certamen San Isidro que lleva celebrándose 60 años y que está organizado por la Asociación Española de Pintura Plástica, ¿es, no?
Está organizado por la Organización Española de Pintores y Escultores y también en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno.
Y bueno, esto se inaugura el viernes próximo, que me parece que es día 6. Es en el Centro Cultural de Moncloa, que es un sitio también espectacular para visitar, ¿no? Un sitio muy muy acogedor para exponer. Y bueno, pues muy 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 contento de estar ahí expuesta pues durante cerca de 30 días.
Oye, y cuéntanos la experiencia que tuviste después de haber estado participando en ese premio Reina Sofía de Pintura y Escultura con Frondosidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste?
Bueno, pues Frondosidad fue una experiencia fantástica. Fue algo, vamos, maravilloso. No tengo palabras para explicarlo porque, bueno, fue fantástico. O sea, el hecho de exponer ahí en ese centro cultural, ¿no? en la afluencia de público que, según me contaron, hubo días en que había más de 3.000 visitas a la exposición, el estar rodeado de artistas de ese nivel, obras de ese nivel, bueno, pues es una satisfacción increíble, ¿no? Luego, por otro lado, el hecho de explicar, de tener la ocasión de explicarle la obra a la reina y además personalidades de la organización, bueno, pues una satisfacción también, ¿no? Y luego satisfacción sin duda, pues las felicitaciones del público que por allí pasaba y se volvía a ver la acuarela, se sorprendían de que pues una acuarela de esas características y el que volviesen otra vez a recrearse en mi obra después de haber visto 40 o 50, pues eso es inmejorable, ¿no?
O sea,
bueno, la experiencia es brutal.
Cuéntanos la otra novedad que tienes, porque también hay otro cuadro que va a participar en otro evento destacado. Cuéntanoslo, anda.
Bueno, pues el jueves que viene también hay otro salón de primavera, este caso es el 77 salón de primavera. Aquí esto es de solo acuarelas, está organizado por la Asociación Española de Acuarelistas y el Distrito de Arganzuela del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, ahí también, bueno, me han seleccionado otra obra, que también estoy contentísimo, para exponerla ahí, que estará también pues otros 30 días hasta el 14. Bueno, no me acuerdo ahora, hasta finales de mayo creo que es también, desde el jueves que viene que se inaugura hasta finales.
¿Cómo se llama la obra y qué representa?
Bueno, esta obra es también una acuarela, esta obra es más Galicia, es más mi tema, es más, aunque no es Mondoñedo, aunque no es Vidalle, pues sí va siempre un poco ahí impregnado toda la naturaleza y demás. Esto es una zona de Pontevedra, una zona que son unos pasos del río con una
con una luz, una luz del sol de frente, casi deslumbrándote o pretendiendo deslumbrarte, y bueno, naturaleza en estado puro, Galicia en estado puro, árboles, reflejo en el río, esa es la celebrada. Entre, bueno, me parece que somos 50 o 52 acuarelistas que vamos a exponer ahí. El tamaño de la obra está ceñido a 50 por 70 exactamente, y en ese tamaño van todas.
¿Cómo te sientes? ¿Piensas que estás viviendo un momento dulce o especialmente dulce?
Realmente el momento es, siempre que seleccionen obras y las quieran exponer y mostrar junto de otros grandes artistas que yo desde luego que admiro, pretendo aprender de ellos, que los sigo, que son grandes maestros, en este caso de la acuarela o de otros que es acuarela o lo demás, que son grandísimos, pues hombre, pues para mí es un honor, sin duda, compartir espacio con ellos y que mi obra esté al lado de grandes maestros de esa altura, ¿no? Gente muy muy profesional, que maestros de la acuarela, digamos, en este caso, ¿no?
Pues Pedro, esperamos que tengas mucho éxito, ya nos contarás cómo fue el resultado, ¿vale? Y ya nos vas poniendo al día de tus novedades, que sigas, vale, con ese arte tan bonito. Y
pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, buenas tardes.
Chao.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde, escuchas Costa Viva y hacemos un repasito por la información más destacada en la Mariña y en el Occidente. Actualizamos toda la información de este día 26 de abril, en que nos hemos despertado con unas temperaturas bastante agradables, cada vez más agradables según va avanzando la jornada. Estamos en 22 grados de temperatura en Ribadeo, con los cielos con nubes y claros. Esta tarde se esperan más nubes y también por la noche, pero tiempo seco y viento variable. ¿Y mañana qué? Mañana jueves 27 de abril tendremos algunas nubes altas, viento débil y variable, y temperaturas otra vez elevadas, 13 grados de mínima, 22 grados de máxima, en un día de tiempo seco. Se circula bien por las carreteras. Damos la bienvenida también a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías o desde COPE Viveiro en estos momentos para escuchar esas noticias que van marcando la actualidad, y entre ellas te hablamos de ese plan de seguridad que se lleva a las aulas por parte de la delegación del gobierno y por parte de la Guardia Civil. Son una serie de charlas, de consejos que normalmente pues se dan en los jóvenes, en los estudiantes, a través del plan de convivencia. Y mira, en la provincia de Lugo, 9.325 alumnos han tenido la oportunidad de participar en este primer trimestre de ese tipo de actividades. Las imparten la policía, la Guardia Civil. Han sido 228 actividades las que han impartido. Escuchamos a Isabel Rodríguez, subdelegada de Gobierno.
En este primer trimestre do ano contou coa participación de 9.325 alumnos nas 238 actividades realizadas por Guardia Civil e Policía Nacional en 81 centros escolares da provincia de Lugo. O abeiro deste programa, que ten como fin achegar ferramentas para formar os estudiantes nos respectos dereitos e liberdades e nos valores de dignidade e igualdade. En comparación co primeiro trimestre de 2022, hai un incremento do 27% na participación dos estudantes. Estes datos confirman a consolidación do programa, que está moi valorado pola comunidade educativa e que cada ano mellora as cifras de participación e que busca o benestar do alumnado e un bo clima nas aulas escolares.
El Ayuntamiento de Viveiro ha querido agradecer la labor de investigación y divulgación que ha realizado el cronista de la localidad, Carlos Nuevo Cal, sobre el antiguo reloj mecánico. Ha realizado todo un estudio sobre la relojería en la antigüedad y además sobre ese reloj particularmente, que está situado en el conjunto histórico-artístico de la Plaza de Santa María, que ha sido recientemente restaurado. El reloj fue montado provisionalmente para poder ser visitado antes o después de la misa, que se oficia los martes, los jueves y los sábados a las 7:30 de la tarde, y también se puede visitar recitar antes de la misa de los domingos a las 11 de la mañana. Por otra parte, en esta jornada de hoy te traemos otras noticias relacionadas con Ribadeo y con la Isla Pancha, porque se ha archivado la querella que se interpuso contra el alcalde de Ribadeo y el concejal de Medio Ambiente por quitar la puerta de Isla Pancha, de la Isla Pancha, donde está ubicado un establecimiento hotelero. La vía que se escogió, la vía penitenciaria, no sería, o al menos la correcta, para llevar a cabo este asunto, pero todavía quedaría la del contencioso administrativo. El alcalde señala que en el contencioso administrativo el ayuntamiento suele ganar cualquiera de los procedimientos en que se ve inmerso.
En este caso, ningún órgano judicial, ni la fiscalía, ven reproche algún na vía penal, e indica lle o recurrente que este ámbito tan duro non é o camiño, e que se o desexa, pois pode ir por unha vía contenciosa administrativa. É precisamente nesta vía contenciosa onde o concello ten sistemáticamente gañado ao longo destes últimos anos todos os contenciosos por este caso que se teñen posto contra él.
Además, el alcalde Suárez García espera que nunca más tengan que volver a tomar medidas para garantizar el acceso general, libre y pleno a toda la ciudadanía a la isla. Y le pide, por una parte, a la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián que se concentre en tapar los baches en la carretera de acceso a la isla, mientras que al concesionario de los apartamentos, que fue el que puso la querella, que se preocupe por dar el mejor servicio a sus clientes. Más de Ribadeo, en este caso críticas por la situación en que se encuentra el parque infantil que hay en San Francisco, en la localidad, un parque deteriorado, y la denuncia que se realiza sobre el estado de este parque se lleva realizando no solamente por el Partido Popular, que es quien la realiza ahora, sino también por los padres en los últimos 4 años sin ser escuchados, según afirma Elena Sierra.
A este gobierno le cuesta mucho escuchar a los vecinos e invertir, ya que se cree en poder de la verdad absoluta y al final son los niños los que pagan las consecuencias, porque como todos sabemos, y por desgracia, muy sobrados de parques en este municipio no es que andemos. Nosotros volvemos a pedir una vez más que se actúe y que se invierta en el arreglo del Parque San Francisco lo más pronto posible.
5 minutos para las 2 de la tarde.
Llega la primavera, llega el verano, y en Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos una gran variedad de artículos para que renueves tu hogar, para que le des un aire de temporada primavera-verano. Te invitamos a que visites nuestras tiendas y lo compruebes. Te encantarán todas las novedades que tenemos preparadas en muebles, decoración y complementos. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo.
Gandeiro, nestes momentos complicados nos que os custos de producción están a aumentar, a mellor forma de amortigualos é producindo forraxes propios de calidade. Non é o momento de arriscar. Aposte a seguridade coas solucións de Bayer e a semente de Calp. Obterá forraxes de alta calidade de forma moito máis eficiente. Máis información en decalp.es e bayer.es.
La Plataforma Sanitaria de la Mariña ha convocado una concentración para hoy ante el Centro de Salud de Burela. Será a las 8 de la tarde en defensa de la atención primaria. Está promovida por SOS Sanidad de Pública y será simultánea en toda la comunidad. La plataforma convoca esta concentración después de que se hayan entregado las firmas de la iniciativa legislativa popular y esté cercana la fecha en la que se tiene que debatir en el Parlamento. Escuchamos a Montse Porteiro con las reivindicaciones que hacen en materia de atención primaria.
Exigimos que se dote atención primaria de un orzamento que sea recomendado por la ONS, que representando o 25% en vez do 12,5% que se está aplicando ahora. Queremos que se dote atención primaria de novas categorías profesionais como logopedia, como terapia ocupacional, como atención temperá, que ahora está subvencionada, y tamén que se reforce as categorías xa existentes. Queremos que se elimine a fenda de género na atención ás mulleres, dotando tamén de unha matrona por cada 5.000 persoas ou menos.
Son las 8 de la tarde, la cita es a las 8 de la tarde, no que sean ahora las 8 de la tarde de esta misma jornada de hoy frente al Centro de Salud de Burela. 2 minutos, ahora sí, para las 2 de la tarde aquí.
La mejor selección en frutas y verduras la tienes en Frutas José. En Frutas José encontrarás, además de frutas, verduras, hortalizas, también pan servido por panaderías locales, conservas, patés de las mejores calidades y de la tierra, quesos y productos lácteos gallegos, mermeladas de productos ecológicos, vinos del Bierzo, licores, carnes gallegas. En Frutas José lo tenemos todo para tu mesa, todo con productos de primera calidad. Nos puedes encontrar en San Cibrao, Avenida Damariña 14, en Viveiro, Galería de Berxeles, y en la Plaza de Abastos, en Cariño, Avenida Constitución 40, en Ortigueira, Avenida da Escola de Gaitas 98, en Ferrol, Rúa Estrada Castela 199, y nuestro almacén central en Polígono de Camba 39, en Xove.
Festival de la Ostra en Castropol, del 28 de abril al 1 de mayo. Una ocasión única para los amantes de la buena gastronomía y del turismo de calidad. Degustaciones de ostras, show cookings, eventos deportivos, naturaleza, actuaciones musicales y, sobre todo, ostras. En Castropol, Asturias, en el Puente de Mayo, somos la Ostra.
Y el Parque Arqueológico Subacuático de Arnao en Castropol está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Desde el Club de Vela de Castropol, en colaboración con los arqueólogos y expertos submarinistas, están elaborando informes precisos para sacar adelante este proyecto. Javier Gallego es el presidente del Club de Vela.
A partir del mes de junio se va a hacer una intervención ya en el parque para empezar a hacer todos los trámites para poderlo declarar Parque Arqueológico Subacuático, el Parque de Arnao. Son unos trabajos de supervisación. Va a venir Antón, que es el responsable del proyecto.
Y tendrá que elaborar esos informes para llevarlos ante el Principado de Asturias. Continuar informando.